Trefua, en Tiempo de Juego, la influencia. Juan Antonio Bravo, allí al fondo, recibiéndonos a puerta cántabra abierta. Tiene color pechón. El color pechón es un color chocolate, marrón tostadito, color precioso, que nace de esa playa distinta, diferente, relacionada por amor con el mundo del fútbol. Ahí es donde murió, por salvar a un niño, el gran guardameta del Sporting de Gijón y hermano de Kini, Jesús Castro. Está Jaime Pérez Seoane.
Hola, hola, ¿qué tal? Oye, qué buen color tienes tú también, Petón.
Sí, yo...
El tuyo es de todo el año.
Anduve por España. Estuve en Málaga, estuve en el Pirineo y estuve en Benecid, Almería.
Anda.
Sitio maravilloso.
¿Qué dices en Almería? Bueno, ahora me cuento.
Honrar a mi padre con el pregón de las fiestas de su pueblo.
Qué bonito.
Luis Millán Genzor, mi Genzor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Petón?
Estás mal flaquico.
Bueno, el verano, ya sabes. Salir más, dormir menos, al final uno adelgaza.
Las fiestas de Aragón.
Las fiestas.
Que no te has perdido ni una.
Bueno, bueno. Alguna he dejado para los demás.
Desde Gallur a Sabiñánigo, en todas las fiestas pasando por San Lorenzo. La pregunta que más me importa, ¿cómo está tu mami?
Bien, bien. Bueno, ¿sí? Bien, a ver. Un poquito mejor, pero diremos que bien.
Bueno, diremos que bien, está bien. Así que le mandamos, para empezar, el beso más fuerte de todos en dirección zaragozana. El sobrino nieto de Josep Pla, Nacho Pla.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy contento.
¿Todo bien también?
De volver a la influencia. Si tú has dicho que estabas honrando a tu padre, yo este verano he estado deshonrando a mi padre con mis acciones.
Sí. No, nada contento de
deshonrando a mi padre, sí.
Totalmente.
Sí. Totalmente.
¿Incluso a tu madre también?
También, a los dos.
¿Y a tu abuela?
También.
Bueno, tu abuela.
En general, la familia en general.
Tu abuela ve todo, sí que se avergonzará. A nuestro lado. A la derecha, iba a decir los kilos y el peso, es un súper ligero, pero potentísimo en el mundo de la influencia, nuestro Jorge. Vamos a conocer quién es.
Primero le pido que nos diga cómo se dice su nombre, porque hemos tenido aquí sí, un debate.
Que Gorgo, si Giorgio, Giorgio. Que si Gorgo.
O sea, se escribe Gorgo realmente, sí. Pero es la idea de un niño de 13 años que se crea su nombre y en su primera consola y se pone el nombre en YouTube, ¿no? En mi cabeza se decía Giorgio. Al final me llamo Jorge, mis padres de una forma cariñosa siempre me han dicho ¡ay, Giorgio, Giorgio, Giorgio! Y en mi cabeza, no sé por qué, cuando me tuve que crear un nick para crearme mi primera cuenta, dije, pues escribe así porque me apetece a mí. Pero bueno, de ahí, claro, la confusión y me podéis llamar como queráis. La gente me llama Jorge, en verdad.
No, ¿cómo te sientes feliz cuando te llaman? O sea,
Jorge. Yo ¿sí? me llamo Jorge.
Pues
Jorge, como él lo ha pedido, es un almeriense de 23 años, es influencer y empresario o empresario-influencer. Ya nos dirá él en qué orden está ahora mismo en su vida. Desde luego, lo que sí es un adelantado a su tiempo, porque empezó en YouTube con solo 12 añitos y fundó un club de eSports, es decir, un club de videojuegos profesionales, con solo 16. Ese club, Team Heretics, es solo unos años después de los clubes más grandes del mundo, con lo que vamos con un personaje de lo más interesante para abrir esta maravillosa temporada de la influencia 2022-2023.
A partir de la próxima semana, este, digamos, es el programa cero de la tercera temporada de la influencia. ¿Por qué? Pues porque no han vuelto las más importantes personas del programa de sus vacaciones. No está ni Marta Casado, ni está Marta Pombo, ni con Marta Pombo está Matilda tampoco. Pero van a estar, Dios mediante, la semana que viene. Y habrá sorpresas en esta temporada, sorpresitas interesantes que añadir a nuestro proyecto casi vital. Lo he podido patentizar, me imagino que vosotros también, a lo largo del verano. Alguna le contaba últimamente, una que me pasó ayer por la mañana, a nuestro amigo Nacho. ¡Ay! Petón, te conozco de tu podcast. No, no existe mi podcast. Es el podcast de la influencia. Pero la hija de un amigo. Mi amigo se quedó perplejo cuando me llamó por mi nombre. ¿Pero tú de qué conoces a este? Si a ti no te gusta el fútbol. Ah, no, papá, la influencia.
Me llamo la más. Yo soy conocido como el amigo de Nacho. Oye, tú eres el amigo de Nacho Pla.
¿Tú eres el amigo de Nacho Pla?
Y yo, joder, me dirige la palabra, ¿sabes? Amigo tampoco sé, pero el tío me habla.
A ver, hemos venido para aquí para que os reáis de mí o que...
No, pero contadme vuestras experiencias influencísticas de este verano.
Bueno, yo ya sabes que te llamé en medio de una boda porque había una chavala que era súper seguidora de la influencia y le dije, a ver, ¿quieres llamar a
Nacho Pla?
A Nacho. Y me dijo, no, yo quiero hablar con Petón. Y dije, vale, pues toma, le di mi móvil, la dejé por ahí. Claro, yo también eran unas horas de la boda ya...
Sí, altas, altas.
Importantes.
Sí, importantes.
Y ahí la tuve 5 minutos hablando con Petón, ilusionadísima.
Sí, un encanto. Un encanto. Zaragozana.
Sí.
Nuestra amiga...
Elena.
Sí, algún día vendrá por aquí. Pasamos el borrador por nuestra cabeza y nos centramos en quien nos tenemos que centrar. ¡Jorge!
¿Qué tal?
¿Cuántos millones de seguidores tienes ahora mismo?
Un par.
¿Un par? O sea, no 2 millones de seguidores, ahora ya es un par. ¿Cuándo dejaste de dar importancia a... de mirar cuántos se habían añadido, cuántos se habían sumado?
Es que si te soy sincero, me queda un poco la pregunta de empresario o influencer y tal. Es que a mí no me gustan las redes sociales, te lo digo en serio.
¿De verdad?
Yo estoy aquí un poco casi por error. O sea, a mí me gustaba el Call of Duty, me gustaba un videojuego y con pocos años empecé a subir vídeos a YouTube porque me llamaba la atención. Y poco a poco eso se convirtió en algo, bueno, pues un poco más grande, me seguía más gente, bueno, tenía un poco más de deber, un poco más de responsabilidad ahí. Pero... cuando me iba haciendo más mayor, he dicho, a mí es que esto del todo no me encanta. Es decir, a mí el estar publicando constantemente esto, no, a mí no me llena. Y es una cosa que me he dado cuenta más en los últimos años, cuando me he hecho un poco más mayor y cuando también he hecho más años de esto, he visto otras cosas, he visto otros mundos, y he dicho, uff, esto tampoco me apasiona.
Vamos a ubicar cronológicamente eso. ¿Cuándo sucede? Tu primer contacto en redes, ¿cuántos años tenías?
Pues 12 o algo así.
12.
12 años. Era un niño y empecé a hacer mis cositas.
¿Y cuándo empezaste a pisparte de que era un negocio? ¿Años?
Igual 14 años.
Ahí así, empezaste 14, a años. Como se dice, que es un verbo fatalmente utilizado, monetizar.
Sí, también era diferente porque en la época no ganabas mucho dinero solo con los vídeos, ¿no? Me acuerdo la primera vez que fue como, hostia, puedo empezar a ganar algo. Fue la primera vez que una marca me ofreció algo de dinero por hacer...
¿Cuál fue la primera marca?
Una aplicación de la Play Store, una cosa muy...
Casi una tienda de ultramarinos.
Claro, sí, algo muy rancio. Y me ofrecieron, creo que era además de descargar vídeos ilegales de YouTube, una cosa como...
¿Y lo hiciste?
Sí, claro. y me ofrecieron como 400 euros y dije yo...
Fuiste feliz,
¿no? soy millonario.
Sí, sí.
Soy la persona más rica de mi ciudad ahora mismo. Y bueno, pues... Bueno, antes de eso incluso... Yo tenía un móvil y me ofrecieron como una aplicación para promocionar, que la gente tenía que entrar y hacer unas movidas y como que podías conseguir códigos de 50 euros de Amazon. Entonces, la gente lo hizo y a mí como que me llegó mucho porcentaje pequeñito, muchos referidos, ¿no?, de toda esta gente que se metió. Y en el móvil se me quedó la cuenta como con 900 euros en vales de Amazon Prime, o sea, de Amazon normal. Y claro, yo ahí sí que pensaba, esto yo tenía pues 14 años. El problema fue que se me rompió el móvil y no es que fuese por cuentas. Claro, iba por el móvil y perdí todo el dinero básicamente que había ganado hasta esa fecha. Pero fue ahí, yo creo, cuando más o menos...
O sea, que fue la primera vez que te arruinaste.
Claro, gané 900 euros y los perdí.
Tu primera ruina. Bien. Sí. ¿A qué cole ibas entonces?
Pues esto iba a un colegio en Almería que se llamaba el Alborán y estaba en cuarto de la ESO. Acababa de terminar.
Hasta 2 días antes de tus primeros céntimos, esos primeros porcentajes, ¿eras un personaje popular en el cole o normal?
Bueno, normal. Tampoco diría que era ni el más popular ni no. Sí que es cierto que en esa época, en 2013, 2014, cuando subías un vídeo, si la gente se enteraba de que subías vídeos a YouTube... Igual podías tener algún tipo de problema en el colegio.
¿Te hacían bullying?
No, a mí personalmente no, porque yo tenía era el secreto de Estado, lo mío. Uh-huh. Y cuando vi que más o menos se podía empezar a saber y a conocer, dije, uff. Y coincidió con que me mudé. Entonces como que me salvé por la campana.
¿A dónde?
A Málaga.
¿Ole?
Sí.
¿Y en Málaga qué cole ibas?
Fui al Cánovas del Castillo. Hmm. Y ahí hice,
ahora malagueño, Cánovas.
Hice el bachillerato ahí.
¿Y compatibilizaste ahí? ¿Ya se sabía que tú eras...
Sí, ahí ya sí.
...personaje más popular del cole?
Ahí sí.
Ahí sí, triunfando.
He de decir que... No,
triunfando.
Yo tenía mucho miedo porque digo, ¡buah, colegio nuevo!
En la Alameda, triunfando.
Colegio nuevo. Yo no quería que me conociese nadie, no quería que me tratasen diferente. Entonces yo llegué y un chaval me dijo, oye, me suena tu cara, yo a ti te conozco. Y yo, No, debe ser un error. No, yo no te conozco de nada. No, no, sí, tú subes vídeos a internet. No, no, te estás confundiendo de persona, no soy yo. Y entonces las primeras semanas más o menos la salvé negando rotundamente, claro, que era yo, pero claro,
ahí
era un poco absurdo.
Tú estabas afianzando a Jorge frente a Giorgio.
Sí.
¿Sacabas notazas?
No del todo. No malas, pero tampoco...
O sea, aplicabas tanto talento a lo que te interesaba, a lo que tú veías que te iba a hacer rico antes de los 21.
Era lo que más me gustaba, sí, es cierto. Y como que tampoco nunca... Siempre he sido un buen estudiante, pero tampoco de 10. O sea, yo sacaba mis 8, mis 7, que estaban bien. Mis padres me decían que no, que mínimo un 8 no podía jugar a la consola. Y tenía que intentar llegar como fuese al 8 por intentar compatibilizar todo. Pero sí que es cierto que atendía en clase y luego en casa sí que estaba con
los... ¿Tú tienes hermanos?
Tengo una hermana mayor, sí.
Que no tiene nada que ver con el mundo de las redes. Y...
No.
Y te desdeña como un elemento ajeno, que es la vergüenza a la familia, ¿no?
Bueno, al principio fue un poco así. Luego más o menos han ido entendiendo todo.
Sí, claro, no, normal. Luego veremos por qué. ¿Pudiste estudiar una carrera...?
Empecé una carrera. Yo quería estudiar empresariales y, bueno, pues al final veía que no me iba a dar la selectividad. Yo hice un bachillerato en mitad español, mitad francés. Entonces era como...
Qué raro, ¿no?
Sí, es un programa que hay que se llama Bachivac y haces como filosofía en francés, historia de España y Francia.
De bacalaurea.
Sí, justo. Entonces te dan el doble título. Te puedes ir a estudiar a Francia, puedes hacer tus cosas las que tú quieras, que yo no quería hacerlo, pero bueno, ya estaba metido ahí hasta el fondo, digo, venga, lo termino y ya está. Entonces tiene un tipo de selectividad un poquito diferente, es como la selectividad francesa y tal. Entonces yo veía que no me iba a dar la nota, me esforcé un poquito más, y al final conseguí por décimas entrar a la carrera que quería, que era empresariales y management en la Pompeu Fabra de Barcelona. Y entré y fui 7 días a clase y lo dejé.
Has mencionado la palabra clave, Barcelona, y Nacho Pla en ese instante toma el relevo para intervenir también, porque cuando oye Pompeu Fabra se le conmueve hasta lo más profundo de su ser. Puedes preguntar, Nacho. Y vosotros, Luis, Jaime, también. Yo tengo 4 o 5 más que no me resisto a hacer, pero quiero escuchar a estos hombrecillos.
Yo salto al momento en que decides crear tu club de eSports, como hemos mencionado antes. ¿En qué año fue exactamente? ¿Cuántos tenías?
Hace nada, acabamos de hacer 6 años, fue el 24 de agosto de 2016.
Es decir, tú tenías 16...
16 para 17.
Entonces, ¿cómo puede ser que alguien con 16 añitos, que la mayoría están en casa viendo la tele tumbados y poco más, decides crear una empresa, un club de eSports? Cuéntanos cómo funciona eso.
Bueno, Nacho, porque soy terrible friki, o sea, eso es así. No, yo veía contenido en Estados Unidos, donde ya tenían como una escena de eSports, y ya, básicamente lo que veía, para que la gente lo entienda bien, era gente competir. Yo jugaba un videojuego y era decentemente bueno, pero había gente que era mucho mejor que yo, y esa gente competía entre sí. Y entonces se creó como una escena con diferentes equipos, que había patrocinadores, bueno, estaba surgiendo algo y yo lo vi un poco desde Estados Unidos. En Europa también empezaba a haber algo y en España tampoco acababa de haber algo que a mí personalmente me quisiese hacerme fan de este equipo. No había algo, pero no me llamaba mucho la atención. Entonces yo, mi razonamiento fue, mira, yo subo vídeos a internet de este juego al cual yo juego y hay gente que es mucho mejor que yo. Yo veo a esta gente y me divierto. Si mi público entiende que existe esto y les ve, le va a gustar mucho más que verme a mí, que yo en el fondo, pues comparado con ellos, soy muy malo. Es como ver si de repente ves a un... Tú juegas al fútbol a un nivel medio...
Y me mira y asiente. Joder, sí. Qué intuición. Me gusta. O me has estudiado.
Te he estudiado, claro. He visto, vale, algún partido, de hecho.
Se seguimos. Muchas gracias.
Y al final, pues, quiere ver a los mejores en cualquier deporte, ¿no? Entonces, bueno, con ese razonamiento dije, vale, pues voy a crear yo un club de eSports. Voy a fichar a unos jugadores, van a jugar y yo se lo voy a enseñar este mundo que a mí me apasiona, a mi público que ya me sigue a mí, ¿no? Y a partir de ese momento fue cuando se creó Heretics, un poco con esa premisa, y a partir de ahí, pues hasta ahora.
En esa primera etapa de Heretics no competíais, por lo menos en este territorio, no sé si había de repente competiciones por ahí.
Había, competíamos al Call of Duty en España, había una competición.
¿Podéis explicar?
Sí, para que la gente, bueno, él lo va a explicar mejor que yo. Explícalo tú.
El Call of Duty es un shooter, es un videojuego de disparos, dos equipos, diferentes modos de juegos y demás. Entonces, un juego muy básico.
Por ejemplo, imagínate que son 4 de su equipo de Team Heretics contra 4 que son el Barça del Call of Duty, por decirlo de alguna manera. Pues compiten durante 10-15 minutos y quien mata más, sí, pues gana.
El que elimina más adversarios, por utilizar un lenguaje no bélico, ¿no? Sí.
Correcto.
Bueno, o sea, pero es de guerra. Aniquilarlos, aplastarlos, matarlos, destrozarlos.
Sí, ¿no? Es decir, cuando tú ves esto dices, buah, lo que te gusta es el asesinarlos. Y es exacto, como, no, eso sí, es lo de menos. Yo no lo ves como... Es que es un videojuego. Hay otros videojuegos que es de asesinar y son personajes fantásticos. Hay otros juegos que es de meter un balón en una portería con un coche. O sea, en el fondo no... Y eso es una cosa que al final mucha gente no ve. En el fondo no va de matar. A mí no me gusta matar. Yo veo una peli, una muerte y me tapo los ojos, ¿sabes? No me gusta.
Es de agilidad en los dedos.
Sí, es más una cosa de coordinación.
Sí, derrotar al otro.
Sí, no... Bueno, si el proceso es disparar y tal, bueno, pues los videojuegos son así. Los primeros videojuegos eran de naves espaciales matándose entre sí, ¿no?
Sí, pero sí, me acuerdo muy bien.
No es que te dé cierta, no sé, placer extremo el estar viendo a alguien morir en un videojuego, ¿no? Ya te digo, a mí en una peli lo veo y es que me pone, no me gusta.
Y cuando llegaste a esa, volviendo a la escena, cuando llegaste a esas competiciones del 16, ¿cómo ha evolucionado el tema? Porque, a ver, yo creo que podemos decir que ahora el nivel es razonablemente bueno, ¿no? En esta parte del mundo.
Sí, no, en España en particular, en Europa mucho, y en España tenemos mucha suerte porque es una potencia grande para el país que somos en comparación con otras potencias. Hay una muy buena industria aquí.
Y a eso han contribuido, por un lado, los jugadores que son buenos, y por otro lado... Y entre tus socios se encuentra algunos que las figuras mediáticas, ¿no?, del streaming, ¿no?, y de los juegos se han metido y han invertido en la historia.
Sí, yo creo que por un lado hemos tenido suerte con los jugadores, pero ha sido también un trabajo muy grande de, bueno, lo que ha sido la Liga Española, la LVP, que fue comprada por MediaPro hace unos años. Han metido mucha caña a esto como institución. Luego los equipos, hemos tenido también suerte con los equipos, y en todos los equipos están algunas de las figuras más importantes de España, de eso, lo que comentas del streaming. En nuestro equipo, por ejemplo, está Gref, Koi existe, que es la unión de Piqué e Ibai. Bueno, hay diferentes
¿Esos
streamers.
¿Esos son tus adversarios?
Serían, sí, mis adversarios.
Sí, sí, totalmente, no, a todas.
Estamos con un personajazo, macho, has traído aquí un fenómeno.
Se las pelea contra Piqué y contra
Ibai.
O sea,
que claro, entonces, fijaos, a esta hora del domingo, poco antes de la hora de comer, podéis imaginar perfectamente a Piqué y a Ibai diciendo, joder, Giorgio, este macho, está preparando un equipazo que flipas y tal. O sea, pueden estar hablando de él perfectamente.
Perfectamente. ¿Y cuál? Vuestro equipo creo que es un pelín mejor, ¿no? Aún. Es que ellos se crearon hace solo un añito.
Claro, hombre.
Sois el Atleti de Madrid de los videojuegos.
Iba a decir lo contrario. Que no, Petón.
Bueno, al final ellos llevan menos de un año. Y en un año han conseguido estar a un nivel increíble. También son figuras súper importantes, son Piqué e Ibai, ¿no?
Sobre todo para que la gente contextualice un poco, que siempre me imagino a mi abuelita escuchando el programa, esto que estamos hablando de los clubes, son clubes, yo que sé, por ejemplo, tienen a 10-15 jugadores, tienen a psicólogo, entrenador, entrenan en casas, cada uno con su pantalla entrenando un videojuego. O sea, no es eso tres amigos que se conectan de vez en cuando para entrenar, sino que es algo súper, súper profesional, que hay mucha pasta de por medio.
O sea, veo tanta pasión en la pregunta de Nacho, que no es pregunta, Jorge, que en realidad me doy cuenta de que a él lo que le gustaría es ser Jorge. ¿No te das cuenta? Le gustaría ser presidente de Heretics. Porque
sí,
al final
porque
tú eres
jugar, ¿no? Creo que
al final,
a la serpiente.
Al final tú eres presidente,
bueno,
capitán, entrenador.
No tengo el cargo de presidente. Fuimos tres fundadores. Cada uno se dedica a un área. Uno de ellos es... Bueno, es que lo fundamos yo con 16, Arnau Vidal con 17 y Antonio Catena, que tenía 23. Entonces, el de 23...
Era un tarra, macho.
Era nuestro abuelo. Sí,
abuelo Cebolleta.
Exacto.
Que ahora es... Y que desde entonces, bueno, desde el principio escogió el cargo de CEO, ¿no? Porque ya te digo que al principio de Heretics nos plantábamos... yo además, que no es que tenga cara de... Sí, tienes 23... Bueno, tienes 22, pero aparentas 26. No, aparento 16 años.
Sí.
Sí.
17.
17 igual.
Sí, sí.
Como mucho 19. No, y Arnau lo mismo. Entonces nos plantábamos en las reuniones y nadie nos podía tomar en serio, ¿no? Estos son tres niños que me están diciendo. Entonces tenía que coger el cargo que era un poquito más mayor, que al menos tenía algo de barba, ¿no? Era un poco el razonamiento. Pero sí, es el CEO y lleva siéndolo desde el día uno.
¿Te da alegría cuando le pasas el sueldo a cada uno de tus contratados, de tus jugadores a final de mes?
Bueno, a mí me da alegría el hecho de que, o sea, no solo son los jugadores, tenemos...
todo el equipo.
Tenemos todo el equipo, tenemos todos los trabajadores, los empleados, somos casi 50 en oficina.
Como por ejemplo, o sea, ¿a qué se dedica la gente? O sea, ¿entrenadores, psicólogos?
No, tenemos, bueno, al final, por el modelo de negocio, es un negocio que está muy basado en patrocinadores, ¿no? Entonces, al final, tenemos un gran equipo comercial, desde el director comercial, los comerciales, los jefes de activaciones, todo el equipo de marketing, recursos humanos.
Fíjate si nos está gustando el programa y las cosas que dices tan interesantes, que nosotros tenemos un noticiero preparado.
Sí.
Y llevamos 20 minutos ya, con lo cual no sé si es compatible. ¿Meter el noticiero ahora o meterlo luego?
Plan. Yo me callo, ¿eh?
Lo podemos meter, lo podemos meter luego y así ahora no sigue contando esto que tanto nos está interesando.
Es cuando alguien está apasionado por lo que hace, transmite pasión. Es obvio que sí. Tú, que transmites pasión, estás apasionado con lo que haces. Te dura todavía, llevas 6 años largos con el asunto y todavía estás cautivado por aquello. Cuando no se puede, vamos, no se puede. Todos podemos vivir grandes temporadas sin pasión. Pero cuando tienes esa temporadilla en la que vives dos vidas, porque vives la, como el resto de los mortales, la que caminas sobre la tierra y otra que vas en elevación, y tú llevas 6 años con eso enamorado de un proyecto.
Sí, no creo que se vaya. O sea, lo que tengo es la suerte extrema de haber encontrado algo que me gusta, que creo que se me da bien, que es parte mío, que es más grande que yo, y que solo va a crecer, ¿no? Si todo va bien, va a seguir creciendo. Entonces yo tampoco veo un horizonte, un futuro a muy largo plazo en el que yo no esté metido en esto.
Hablabas antes de tus padres, de cómo varió, ¿no? Un poco del principio, de cómo lo veían a luego. Cuando les dices que dejas la carrera con la caña que te metían para que sacases 8, imagino que ya estabas ganando bien y ya estaba asentado el proyecto, ¿no?
Bueno, más que nada fueron ellos, no fue algo de yo unilateralmente. Me dijeron, oye, mira, si estás haciendo la carrera por nosotros, no la hagas por nosotros, tú haz lo que tú quieras. Y yo no lo hacía por ellos, yo lo hacía porque realmente quería vivir, un poco lo que os he comentado de que nunca quise ser influencer ni nada de esto, ¿no? Yo quería vivir la etapa universitaria, quería meterme en una carrera, quería estar con los chavales de mi edad, quería hacer todo esto, ¿no? Y sería cosa de que era un poco ingenuo, pensaba que lo podía llevar adelante. Subir mis vídeos, hacer mi carrera, tener una vida social normal y llevar el proyecto de Heretics, ¿no? Claro, eso se me fue, esa idea tonta, en 7 días, que dije, es que no puedo, es que es imposible. Y ahí fue ya cuando tuve que tomar la decisión, no porque una cosa no me gustase y la otra sí, ¿no? Sino, en general, ambas me gustaban, me lo pasaba genial, me gustaba la carrera. Pero dije, bueno, la carrera, si va mal o si la necesito, la puedo hacer cuando sea, incluso puedo estudiar por pasión cuando quiera, ¿no? Pero esta oportunidad de ahora, es ahora. Entonces, para mí fue una decisión de verdad, no de alivio, ¿no? De difícil, de decir, es que la tengo que dejar porque no puedo.
¿Cuándo te fuiste de vacaciones?
Hace 3 días.
Ay, ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en Boquerón. Manatí. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí. Me fui de vacaciones con muchas cervezas y canciones. Un shot por las buenas amistades y por las bendiciones.
Algunos de vosotros, algunas de vosotras que nos escucháis por ahí, todavía estáis de vacaciones. Nos está contando Jorge, otros lo llaman Giorgio, pero muy pocos.
Los que no le conocen.
Eso, los que no le conocen. Que se puede vivir casi constantemente de vacaciones. Dentro de un rato nos va a seguir explicando algo tan interesante.
Perdona, ¿tú sales en la lista Forbes?
No.
Porque Jorge sí. Después, no. Cuando volvamos, te lo explico.
¿Ah, sí? Te contaré una cosa yo también.
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
La canción del verano.
Pensaba que no iba a salir ya del reggaetón, macho. Me tenías acojonado.
No.
Lo reggaetón conoces poco.
Claro. Este indie español es un homenaje. Hemos vivido de las canciones del verano. Nos enamorábamos con las canciones del verano. Y cuando oyes una canción del verano, la semana que viene hablaremos de nuestras canciones del verano, te evocan rostros, hasta aromas.
Aquí y sentado mirando la hoguera.
Ahora bien, macho, que se pusieran aquellas canciones del verano tremendas que cantaban los míticos Fórmula Quinta, los Diablos.
Me estás llamando viejo a la cara, tío.
Cuando habla de música ya sabes que te mira a ti.
No, pero esos veranos yo era un feto, o un niño, no, como
y,
mucho.
Y luego, tiempo después, empezaron los antecedentes del reggaetón, porque... ¿cómo se llamaba? El super papá, no sé qué, el super gordo aquel...
El de Paquito el Chocolatero, ¿no?
No. Dante de Barcelona.
No, dices el...
que no lo has conseguido.
King África.
King África.
Joder, pues el de Paquito el Chocolatero, ¿me dices que no?
¿Ah, sí? ¿Cantaba Paquito el Chocolatero?
Hombre, Paquito el Chocolatero, mítica de King
versión
África.
Versión de King África.
King África cantó en la boda de la hermana de Marta.
Sí, claro. Sí, sí. Y en el primer festival que organizó María... también estuvo aquí en África.
Siempre, se lo lleva a todos lados. En la boda de Lucía Pombo también estuvo, que la tendremos aquí en unas semanas.
Si hubieras escuchado Nacho, a tu compañero hace
encantado.
Una falta de atención respecto a él, falta de cariño incluso.
No,
pero...
no, yo he dicho que nos conocemos, pero
no pasa nada por repetir las cosas dos veces.
Claro. Bueno, estos son los que si formara un equipo tendrías muy fácil derrotar cada semana, querido Jorge.
Pero te ríes con nosotros y deberías bastante.
Ya veríamos. Sí.
¿Cómo está la competición en España?
Bien, bueno, acaba de acabar la liga, hace la final fue hace una semana, el sábado el 20, en IFEMA, bien.
La ¿cuánta gente metisteis?
No había tanta, había 1.500, era un pabellón pequeñito, eso era en persona y luego online no sé si hubo 400.
¿Es verdad que en Australia llegan a entrar 80.000 personas en una final?
¿En Australia?
Sí, leí que en Australia habían metido en un estadio una final y lo habían llenado.
Bueno, seguro. Las finales más grandes del mundo tienen más de 100 millones de espectadores, o sea...
Que claro, que en un estadio...
Claro, en un estadio cabe, yo creo.
¿Meten una super pantalla?
No, sí, estadios grandes han llenado en varios sitios, de 80 a 100 mil personas, sí.
Al final les importa más el número digital, ¿no?
Claro, es eso.
Hombre, obviamente, pero desdeñar... los impactos directos,
no,
los
nada,
que permanecen
nada.
En un vídeo y luego se repiten tantas veces.
Sí, sí.
Al final, la ven 100 millones de personas en un campeonato en su última fecha. Pero la peli del campeonato, el documental que hace sobre eso, es tremendo. Bueno, no, habíamos dejado la mitad de la entrevista. Yo creo que el noticiero igual hoy nos lo zumbamos. Porque le estabas preguntando no sé qué de Forbes, que te interesaba mucho.
Muchísimo, y tú también. De hecho, eres tú el que has deslizado que tenías una historia con Forbes.
No, me has preguntado directamente.
Que me estaban diciendo aquí mis compis de Tiempo de Juego, que la cuente, que es buenísima, con lo que quizás primero tú y luego él.
No, a ti te hizo mucha ilusión que te metieran en Forbes.
Me hizo ilusión, sí.
Bueno, pues...
¿A ti no tanta?
No, a mí me metieron en Forbes por confusión. Intuyo de los señores porque yo soy consejero delegado, es un título denominativo en mi empresa, que es una cooperativa que se llama Bahía.
Hacen aguacates.
Cerca a tu casa,
¿sí?
En el Ejido. No, es de futbolistas. Pero entonces, dentro del sector, aquel año que fue hace 8 por ahí, había funcionado muy bien. Entonces, nosotros teníamos 5 futbolistas en la selección española campeona del mundo. Y los tipos decidieron hacer la cuenta a la vieja y decir, bueno, considerando que las comisiones del fútbol son el 10%, que no es verdad, ya la Premier entonces había decidido que fuera el 5% por operación y era un canon para el resto del mundo, decidieron apuntar a un señor que aparecía ahí en el listado como consejero delegado y atribuirle los supuestos beneficios de la empresa, que ni por supuesto habían sido esos, ni muchísimo menos, ni tampoco, porque participaba solo de un reparto aquel señor, de todos los trabajadores que había en la empresa, reparto correspondiente, proporcional, había acumulado esa ganancia. Yo no quiero ser rico, me parece una obscenidad. Lo digo en serio, alguna vez he debatido con estos señores y cada cual ve la vida como quiera. Yo soy partidario de la economía social y de compartir, y de repartir, incluso en el trabajo, con todos los trabajadores en pie de igualdad o muy aproximado, si puede ser. Entonces les dije que si no me quitaban, les demandaba. Y se llevaban las manos a la cabeza, un poco por tu reacción. Pero si esto es un timbre de gloria, si nosotros lo que...
Claro, incluso es que hay gente que paga por estar en ciertas listas.
Claro,
no sé si
sí,
en esa
sí,
lista...
sí. Lo entendieron, ¿eh? O sea, los tipos dicen, no entendemos su punto de vista, pero es la primera vez que nos pasa. Y pues revisen un poquito cuál es nuestro modo de funcionamiento. Les invitamos a que vengan, conozcan nuestra empresa y los tíos encantadores. Y naturalmente lo quitaron de golpe y no ha vuelto a aparecer. Primero porque era mentira, pero segundo porque me incomodaba, porque no quiero ser rico.
O sea, para entenderlo bien, por ejemplo, si Torres había fichado de Liverpool al Chelsea por 50 millones...
60.
60 millones, un 10% de esos son 6 millones, te atribuían a ti 6 millones de beneficios, entre otras cosas.
Claro, entonces, no, primero, no hay nunca, yo no las he visto, para mi empresa, una comisión del 10% con esas cantidades... se habla del 5% y cuando son tan altas ni siquiera llega, o sea que ya estábamos hablando de bastante menos. Con una empresa con una treintena de trabajadores, lo que garantizaba era el futuro de la empresa y tan contentos. Y es verdad que aquel año se hicieron más operaciones, fue el mejor año de la historia de nuestra empresa, pero no llegaba ni por asomo a las cifras que otros agentes, que ole por ellos, que tienen esa vocación y esa forma de entender la vida, yo no la tengo y no me gusta.
Es un poco del... Iba a decirte lo que vive, que no es exactamente el término, pero es un poco lo que promueve Forbes también, ¿no? Esa competición de visibilidad de las personas, ¿no? Los más visibles, los más... Que me parece bien, ¿eh? Insisto, que además cada uno lo puede ver.
Vamos, que nos lo cuente Jorge.
Exacto, cuéntanos tu caso y lo comentamos.
Bueno, la lista no, o sea, la que yo salgo, claro, faltaría más, no es de ricos. Es,
de emprendedores, ¿no?
Sí, hicieron una en España que era de los 100 emprendedores más creativos. Y bueno, nos metieron a los tres fundadores de Heretics ahí, que bueno, puede tener sentido porque al final es algo ciertamente disruptivo y tal. Y luego hacen una todos los años a nivel europeo y otro estadounidense, que es de 30 under 30, ¿no? De la gente de menos de 30 años, de diferentes campos, de, por ejemplo, a nosotros nos metieron dentro del de deporte y videojuegos o algo así. Entonces, bueno, meten a gente que están haciendo cosas que ellos consideran que están bien, menores de 30, ¿no? Ese es el requisito. Y bueno, aparezco ahí, no aparezco ninguna de rico ni nada.
Bueno, ahí no hay momento, no hay nada que reclamar además. O sea, te han... subjetivamente han decidido que molas por lo que haces y han destacado lo que haces.
Sí, hay diferentes categorías, hay de todo
tipo.
Pero
al final, ¿no? En Forbes, que es verdad, es una revista que tiene como marco el prestigio, hay una identificación clara, clarísima, entre...
Prestigio y pasta.
Sí.
Y este, que a mi derecha está, joven de 23 años, privilegiado por talento, que se llama Jorge... Para los señores de Forbes, o mejor dicho, para esa corriente que tiene en Forbes, su medio de comunicación expresivo, es un potencial capitalista dentro de ese sector. Un hombre que ahora es un emprendedor y puede ser un empresario mayúsculo dentro de ese área. Si no, no estaría. No sé si te darás cuenta, pero siendo un crío, tu vida es la de un señor de 45 años, en cuanto a responsabilidad. Te quita el... poder salir como Nacho a tres discotecas cada noche de sábado, tener tu rollete...
No, para nada. O sea, puede que haga cosas que pueden ser para una edad más avanzada, pero sí, lo que he querido siempre ha sido intentar tener lo mejor de ambas vidas. Y me gusta... O sea, me salgo de discoteca y me voy con los chavales y aunque me conozca la gente, me da igual. Estoy con ellos, me voy, me como un kebab, ¿sabes? Hago las cosas que tiene que hacer un chaval de mi edad también. Por otro lado, hago cosas que igual un chaval de mi edad pues no hace tan frecuentemente. Pero bueno, sobre todo porque las disfruto. No... hace dos días estaba en la feria de Almería con todos mis amigos del colegio,
olé.
Tomándome vinillos con toda la gente. Entonces, no, o sea, al final también es lo que me gusta a mí. Sí, es cierto que he tenido mis épocas más fiesteras. Ahora, con lo que dices del señor de 45 años, no, entre los amigos nos decimos en plan, oye, tenemos que salir algo más. Es que no bebemos, no salimos. Digo, por favor, claro. Ahora nos estamos poniendo ya de verdad en una vida de prejubilado.
De eso estábamos hablando.
Yo no puedo más. Necesito
me pasa lo mismo a mí.
No, pero ¿te gustaría tener su vida en vez de la tuya?
No te diría eso exactamente, pero me parece súper interesante. Desde luego,
le gustaría tener la vida que tiene Nacho, pero con la cuenta corriente que tiene Jorge.
Mira, ahí quizás ya nos comenzamos a entender un poco más.
Y con él te entiendes en esos términos. ¿Sabrías, tú calculas más o menos cuántos ingresos puede tener un empresario de 23 años en un tripartito? ¿Tan potente como Jorge?
Lo dudo, más que nada, porque...
Antes de que diga
nada. Bueno. No, lo digo ya. Lo dudo porque yo lo que tengo es parte de una empresa, como tú decías, un trocito de una empresa que puede tener proyección. Pero aquí nadie se piense que esto es la gallina de los huevos de oro que nos repartimos
¿lo
aquí
piensa, Nacho?
2 millones al año. No hay. O sea, creo que no he cobrado un dividendo en mi vida.
No, sí, siempre lo dice él en sus entrevistas, que forrar no se está forrando.
No, no,
ni,
o sea,
mucho menos.
Joder, yo estoy súper contento, yo gano bien y tengo una vida muy cómoda, soy súper privilegiado en ese aspecto. Pero si algún día me hago rico, será el día que venda Heretics, ¿no? Ese día,
¿seguro?,
será el día que me haré...
No,
si va bien, que por cierto, que en el día a día, desde fuera, muchas veces cuando no conoces algo, dices, bueno, esto es una industria que va puntera, va a crecer muchísimo, tal, se forran 100%. Bueno, el día a día es más complicado, ¿no?
Sí,
en el
sí.
día a día dices que esto se va a la mierda 5 veces a la semana.
Y te asustas.
Y te asustas.
Y sufres, y duermes peor.
Sí, sí, entonces no lo creo y lo que yo tengo puede ser, sean proyecciones.
Hasta que llegue el señor fondo de inversión y diga, voy a comprar esta empresa fantástica, entonces te liberes y hagas otras cosas. ¿Te ves dentro de 10 años haciendo otras cosas?
Bueno, lo que tú dices del exit y vender en algún momento, yo, date cuenta que esto es como si fuese mi hijo que parí con 16 años. Bueno, no parí.
Pariste.
Sí, parí. Entonces yo nunca quiero estar desligado de esto. Nosotros lo hemos hablado. Obviamente en algún momento querremos pues vender algo o veremos, porque querremos tener nuestras vidas pues cómodas, ¿no? Pero yo siempre quiero estar ligado a esto, no 10 años ni 20, mucho más, ¿no? Porque pensamos que esto es el futuro a muchos niveles, pensamos que esto tiene mucho recorrido y queremos ser parte de ese recorrido. Y sobre todo, yo siempre pienso que el día más triste de mi vida sería el día que firmo el documento de lo vendo, ¿sabes? Me dan todo el dinero que sea, que me toque, si me toca mucho, pero yo estaría mucho más triste que hoy. Porque al final es lo que nos gusta hacer, ¿no? No es el final, lo que nos gusta es el recorrido y somos muy conscientes de eso.
¿Sabes que no hay ningún influencer tonto?
No, creo que te podría llevar la contraria.
No,
que te la lleve, vamos.
No, tonto no, imbécil. Pero tonto, es decir, que no entienda el fenómeno social, que no se pispe de por dónde van, por dónde puedes orientarte.
Yo creo
que
también te podría llevar la contraria.
Que no, que el éxito no es gratuito.
Cualquier persona que tenga éxito no es tonta, estoy de acuerdo con eso. Pero creo que seguidores no es igual a éxito. Porque es que seguidores es muy fácil, ¿no? O sea, hay una plataforma que...
Es muy aleatorio. Puede ser muy aleatorio.
Puede ser aleatorio.
Estáis destrozando a Nacho, que tiene 12.000, que para él es un sueño.
Los de
¿verdad?
Nacho no
pero,
lo son.
Pero si es que hay 12.000...
Los de Nacho no lo son.
Hay 12.000 que son 12.000 buenísimos, que son mucho mejores que 1.000.000 malos.
Lo estáis intentando arreglarlo.
No.
Lo pienso de verdad. Y cada vez más las marcas van menos a la masividad, sino a realmente...
¿A la excelencia?
No, a ver que si las personas que tienes les impactas de verdad.
Y... A la reacción.
Entrevista sabrosa, ¿eh? La de un chavalín de 12 años que fue youtuber y ahora ¿qué es? Nacho empezaba diciendo, ¿es un influencer o es un empresario?
Es que influencer seguro que no, pero es que no me
no,
gusta la palabra.
No, pero eso ya has explicado porque sí. No te gusta. Entonces no hablemos de aversión,
bueno,
hablemos del fenómeno efectivo. ¿Tú qué ves que eres? No qué te gustaría ser.
No lo
¿qué?
Sé, no te puedo decir. No sabría definirme en una profesión porque también creo que la gente que hemos... Bueno, yo si me considero algo, de verdad, en el ADN me considero youtuber. Porque a mí todo lo que me ha enseñado YouTube desde los 12 hasta... Bueno, y hasta el día de hoy. Nosotros tenemos un podcast que lo emitimos en YouTube y todo. No me lo ha enseñado otra cosa. El nivel de aprendizaje que obtienes ahí, a nivel de comunicativo, a nivel visual, de edición. O sea, tú al principio cuando quieres subir en YouTube, todo te lo tienes que hacer tú. Tú eres tu propio gestor de contenido, tu propio analista de contenido.
Sí, sí.
El que graba, el que lo edita, el que lo comenta.
Pedazo máster, ¿eh, macho?
Esto y el
pues,
que...
A partir
que
de tiene... este momento, sigue contestando, pero puedes hacerlo en almeriense, por favor, porque no hemos hecho ningún guiño a...
Piensa además en la gente del colegio de Alborán que todavía te quería partir la boca en el patio que no pudo.
Un poquito, por favor, mientras
sigue. Que necesito que una persona me lo replique, si no, no se activa el modo almeriense.
Yo soy muy malo con los acentos. Sí.
Es que no me atrevo porque es desafiar a mi gente de la Alpujarra almeriense.
Bueno, tienen un acento diferente ahí.
Diferente.
Sí, ¿no?
Sí, sí, más cerradillo.
Es asombroso.
Más cerradico.
Oye, pero espera, Petón, a lo mejor tú podrías enfatizar tu acento oscense, ¿sabes?
No, hombre, pero entonces puede salir aquí...
Conversación aquí de...
Aquí puede salir un mixto...
Terrible.
Calabrés. Marta Pombo.
Hello.
De mi amor.
¿Cómo estamos?
Perdona que la primera pregunta sea, ¿cómo está Matilda?
Está muy, muy bien. Está como una lagartija.
¿En qué lugar de la patria te encuentras?
Pues estoy en el sur, en Almería, donde comentabais hace unos segundos.
No, ¿de verdad? ¿Y se te ha pegado el acento almeriense para hablar con Jorge, que es almeriense, y si no tiene nadie que le...?
No, dime que no.
Es que teniendo un vasco al lado y habiendo pasado un mes en el norte, todavía me cuesta deshacerme de él.
Sí, sí, sí.
Acento del norte.
Oye, te estamos necesitando, no sabes cómo. Y también los seguidores del consultorio, que se repite esta temporada. Confirmamos ya. Consultorio.
Me da una pena haberme perdido el primer programa, pero es que me dieron la oportunidad de estirar un poquito más las vacaciones y dije que sí con los ojos cerrados.
No, lo hemos llamado programa cero precisamente por eso, ¿sabes?
Menos mal.
Se está llenando con un protagonista inusitado, inesperado, fantástico. Me está encantando lo que... Ya hablaremos del chico que ha venido...
Estaba a punto de decirle a Marta que Jorge no merecía la pena para que estuviera... No. Que se consolara, ¿sabes?
No. Tremendo, la verdad es que está siendo tremendo. Un tipo muy inteligente.
La verdad es que me da mucha pena. Tenemos que retomar los tintos de verano después del programa y que se apunte.
Sí, el de Nacho con vermú, ¿no?
El de Nacho con vermú.
Sí, no sabes qué homenaje se ha pegado este verano. Tremendo, ya te lo contará.
Sí, me suena.
¿Tú has estado en muchas fiestas?
Yo en ninguna. Si es que nada. Desde que sois madre, petón... He cambiado.
Sí, ¿eh? te digo, pero... no sé dónde me pareció... Ah, claro, cuando hablamos de Lucía, que iba a venir por aquí. Sabes que estamos pendientes de que
sí,
Lucía se incorpore.
Es programación.
Exacto. Sí, sí, sí. Y entonces, hablando con un amigo, diciendo, va a venir Lucía Pombo y tal, me dijo, joder, tendríais que hacer un día un programa con las tres hermanas. Entonces,
puede ser muy divertido, porque además... Somos explosivas las tres.
Eso.
En cuanto a relación de hermanas, ¿eh?
Claro, puede ser un show, pero yo creo que ese ya sí que habría que hacerlo de puertas abiertas con un escenario más amplio.
Vamos, hombre, eso sería genial.
Nos lo vamos a proponer para el final de temporada con 7 meses de Matilda también.
Me gusta.
¿Es buena idea?
Buenísima idea.
Manteamos a Matilda al final del programa.
Pobrecita.
Mi Matilda, que es para comérsela. Bueno, ¿te esperamos aquí la semana que viene?
Por favor, y tengo muchas ganas de las nuevas preguntas que tenga la gente que le haya ido surgiendo a raíz de verano. Con ganitas, se vienen cosas.
Se vienen cosas, sí. Tiene razón.
Yo noto a Nacho nervioso.
Sí, bueno, Nacho tiene acontecimientos personales importantes. Está en relación con la Argentina entera.
Bueno.
Y eso no es fácil, no es fácil.
Es verdad.
Carga que se ha depositado sobre
mucha
sus ojos transoceánicas es muy grande. Te estamos esperando la semana que viene, amor, aquí, ¿vale?
Por favor.
Bueno, un besito muy grande.
Un besito.
Adiós.
Chao, Marta.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Nos gustaría hacernos de Heretics, seguidores.
Vale.
Igual que somos... Yo no tenía un equipo. Y ahora es verdad que los equipos de fútbol incorporan también... Secciones, divisiones, ya hablaremos de eso.
Sí.
Pero Heretics no tiene voluntad, ¿no? De aliarse con un equipo de fútbol y...
Bueno, para competir hay una liga, la E-Liga, que sería la versión de FIFA, ¿no? De la Liga de Fútbol Profesional. Tienes que aliarte con un equipo. Nosotros hasta este año hemos estado con el Zaragoza.
¿Cómo debe ser?
¿Ahora estáis libres?
Estamos libres.
¿Quieres que hablemos con el Huesca?
Podemos hablar. Creo que el Huesca, de hecho, tiene sección propia de eSports, entonces no sé si hay...
Ah, ¿sí?
Bueno. Voy a intentar a ver si el Almería...
José, haznos deberes, tío, antes de venir, hombre.
Acabo de provocar a mi amigo Genzor, que se ha quedado...
No, yo sabía que Heretics estaba con el Zaragoza.
¿Quién ha sido el campeón este año?
Nosotros no, y no sé quién ha ganado.
Buena esa.
No me acuerdo,
¿eh? Solo me preocupo de mí mismo.
Es buena esa.
No, nos ha ido bien en FIFA, pero no hemos ganado la de España. Ya. Tenemos un argentino que es muy bueno.
Hace poco ganasteis un torneo, ¿no?
Sí, bueno, este sábado ganamos la Liga de España de LOL, este evento.
Oye, ¿os abrazáis cuando hay una jugada importante y todo eso?
Sí, claro. Se parece tanto al deporte... Yo que soy muy futbolero, soy muy de básquet, he jugado todo el día de baloncesto.
¿Así,
es muy parecido. Todo, ¿eh? Hasta el vestuario, entiéndeme, el equipo por dentro, cómo es, la relación con los entrenadores, con todo.
¿Y tú has querido darle también ese aire deportivo, mantenerlo, hacerlo creciente en el equipo?
Es propio de...
Es natural, sí, con natural.
No se puede quitar.
Esto que está sonando... Lo vamos a oír en tiempo de juego mucho, ¿no?
Cada día que empiece.
Llega al club con el combo. Y estamos buscando una relación... Bueno, esto está en los campos de fútbol ya, está en el campo del Betis, está en el Benito Villamarín. Quevedo, Gran Canario, tiene el mismo apellido y no sé si relación, y es lo que estoy buscando, con una familia de futbolistas que empieza un jugador del Atlético de Madrid... Sigue uno del Real Madrid Pantaleón Quevedo y Manolo Panta Quevedo, que murió hace tiempo, amigo mío, y papi del rey del punk madrileño. El rey del punk madrileño se llama Manolo Quevedo. Personajazo. Me gustaría saber si Manolo, ese heredero, Manolo Ubi se llamaba la banda, heredero de los Sex Pistols, tiene alguna relación con este Quevedo que está triunfando en el mundo de la música en corriente distinta 30 años después de que un valiente se pusiera con su cresta a hacer música punky por Madrid, nuestro amigo Manolo Ubi. Vamos a enlazar entonces la salida con la reentrada de Tiempo de Juego. Gracias, Jaime.
Gracias.
Gracias, Genzor.
Adiós.
Gracias, Bizarrap.
A ti, vaya temazo.
Sí, señor. Jorge, buenísimo que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hablamos luego porque voy a seguir. Me dices de qué manera puedo seguir yo, que no tengo redes, todas las semanas. A ver, busco en Google cómo ha quedado mi equipo, Heretics. Cuando me digan de qué equipo eres, yo soy de Heretics. Tengo genial que decir eso, ¿no?
Gracias, sí, sí, sí.
¿Y tú de qué programa eres?
Yo, de la COPE. Influencia.
Sí, me gusta. Salir a las amigas del pari y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la dios para respetar.